Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en Acción.
Muy buenos días para todos. Aquí estamos desde la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, y desde los estudios del ET14, acompañándolos como cada mañana y compartiendo hasta las 6 esto que es Campo en Acción, y que lo hacemos a través del sistema de medios de Radio Nacional. Por supuesto, esto nos permite llegar a cada rinconcito de esta hermosa Argentina. Una jornada que comienza con mucho viento aquí también, como en buena parte de la Argentina, y con temperatura bastante elevada para lo que es la época en que estamos transitando. Mi amigo Aguilar, ¿cómo anda usted? Buen día.
Muy bien, muy buenos días para todos.
¿Qué tal estaba Tavosi ayer, que usted anduvo paseando por aquí?
Estaba muy lindo, algo ventoso, mucho viento, y el aire libre se notaba bastante, aunque después en las primeras horas de la tarde empezó a menguar un poquito, calmó un poquito, pero igual estaba muy lindo, ¿eh? Y una jornada muy interesante, por cierto.
¿Sabés qué me contaron? Que esta noche en el bar alquiló un saloncito chico para
uno que inauguraron ayer.
Exactamente. Parece que Tomasito tiene muchos amigos y los quiere invitar a todos con un beso. Sí,
si no
le cobramos toda la cuenta esta noche. ¿Qué haces, Tomás? Buen día.
La palabra de hoy es alunado, como decía mi vieja. ¿Cómo te levantaste hoy? Alunado. Hoy estoy alunado. Así que no me vengan a gastar y a cargar porque nos van a golpear en tapera. Sí, anoche estuvimos en la inauguración de un centro de convenciones impresionante que le hacía falta a la capital entrerriana.
Seguro.
Desde hace tantos años que se viene reclamando. Y fue una noche realmente maravillosa en un lugar, sinceramente, único. Emplazado en las barrancas del Parque Urquiza, con la vista al río. Bueno, ¿para qué hablar? Así es que ya lo empezamos a promocionar.
El más grande de la Mesopotamia, ¿no?
Es el más grande de la Mesopotamia. Es el más grande de la Mesopotamia.
2.500 personas pueden entrar allí.
Sí, no las conté, pero
anoche había muchos.
Estaban todos. Todos, absolutamente todos, intendentes, diputados, senadores, todos, del gobernador para abajo, hablando de autoridades, ¿no?, provinciales. Y, por supuesto, todos los medios, y yo.
Claro. Para destacar.
Ahí estaba. Buen día para todos. Hoy es el Día Nacional de las Aves. Y si hablamos de aves, nosotros tenemos dos amigos que recordamos siempre. Uno de ellos es amigo personal. Y escucha, ahí está. Rubén Cuesta. 5 de octubre, Día Nacional de las Aves. ¿Y cuál es nuestro pajarito nacional?
El hornero.
Sí, señor. El hornero, porque como ninguno de nosotros es aplicado, laburador, fiel.
Lo primero que hace es construir en la casa a sus compañeras.
Exactamente, usted lo ha dicho. Bueno, quiero enviarle un saludo a las palomas que nos adornan los coches aquí en la puerta de la radio. Algunas podrían haber sido asistentes de Petrola C de Gandulfo, o estar trabajando en Cocineros Argentinos,
para decorar diarias reposteras.
¿Cómo decoran? No, sinceramente, qué plaguita. Y hablando de plagas, ¿te acordás cuando fuimos al campo aquel a ver las palomas que se comían?
El campo de Darío Polversich.
Por favor, yo nunca vi una cosa igual. Jamás los voy a volver a acompañar, quiero decirles. Porque hacían 60 grados de calor.
Mira, calor hacía. Pero fuimos a una cosecha de girasol por la zona de María Grande II.
Sí.
Para ese lado.
Así fue. Así fue.
Bueno, sí, es el día del camino también, ¿no? El día de la educación.
Sí, señor, el día del camino.
Día del camino y el día de vialidad nacional.
Sí, señor.
Así es que ya vamos a estar hablando de un montón de cositas que tienen que ver con esto. Ahora, a esta hora de la mañana, vamos a conocer los datos del tiempo en la capital provincial. 21 grados la temperatura. 53 el porcentaje de la humedad, visibilidad 15.000 metros, presión atmosférica en hectopascuales, 988 decimal 4 viento del norte, el viento de los Crazy Macaya a 44 kilómetros por hora, cielo nublado en Paraná.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
para lo que resta de la mañana, probabilidad de lluvias y algunas tormentas, vientos moderados o regulares del sector norte. A ver, mostrame tu satélite.
Déjame que... Uy, está, 30 segundos.
Está roncando.
Mira, el mío. Venía medio...
El mío, ¿lo toqué?
Ah, una sensibilidad.
Sí, pero me apareció inmediatamente.
No, la sensibilidad.
Pero voy a ver si desmiento o reafirmo lo que el Servicio Meteorológico está anunciando para lo que resta de la mañana, esta probabilidad de lluvias y algunas tormentas, chubascos. 27 grados la máxima, por la tarde y noche mejorando con nubosidad variable, vientos moderados del sector norte rotando al sector este. Yo no veo ni una gota de agua.
No, ahí tampoco.
Te juro. Así es que no me baño esta semana, está perdida, así que arranco el lunes esperando que llueva. Vamos para el día viernes, si a ustedes no les parece mal, para saber cómo abrimos la puerta del fin de semana con el cielo algo nublado. Mañana 13 grados la mínima, 24 la máxima. Pero bueno, todo esto ya se sabía que no iba a haber tanta agua. Y como dijo
Leonardo de Benedictis,
exacto,
lo recordamos, lo dijo acá, entre mediados de febrero y octubre.
Ajá,
estás jugando de vacaciones. Yo estoy volviendo. Octubre y noviembre dijo que iba a haber un pulso, no un pulso seco, no,
sí.
Pero que iba a haber lluvias por debajo de lo de la media.
Seco, como mi billetera.
Algo similar adelantaba ayer el climatólogo Eduardo Sierra también en la jornada que tuvimos la oportunidad de
estar
en Taos, y así que seguramente en el día de mañana vamos a estar compartiéndola.
Para el sábado, algo nublado, 10 grados de la mínima, 21 grados de la máxima. El domingo, atención, desmejorando, inestable, probables precipitaciones, 11 grados la temperatura mínima, la máxima, 22 grados.
El campo en acción y por Nacional. Títulos.
Entre Ríos preserva el recurso ictícola defendiendo el trabajo de sus pescadores.
La provincia volvió a plantar plantear la implantación de los cupos de exportación para la industria pesquera.
Lo hizo en el marco de la segunda reunión del subcomité técnico de la Comisión de Pesca Continental del Consejo Federal Agropecuario que sesionó en la ciudad de Paraná.
El INDEC presentó el proyecto del Censo Nacional Agropecuario en el Senado.
Este operativo se llevará a cabo a mediados del año próximo para relevar todas las explotaciones agropecuarias del país.
El margen bruto de la soja bajaría entre 7 y 9% con respecto a la campaña 2016-2017.
Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el cultivo perderá superficie por segundo año consecutivo.
Sin embargo, la expectativa de baja de retenciones del 0,5% mensual desde enero del 2018 alienta la toma de decisiones de producción.
Delitos rurales, el ardid de bandidos para estafar en los remates ferias.
A principios de septiembre se realizó un remate feria en la ciudad de Entre Ríos de La Paz, donde tres hombres se fueron con 46 animales de primera calidad.
El vendedor, a la hora de cobrarles unos días después, se encontró con personas que tenían el mismo nombre, dirección y teléfonos, pero no eran los compradores.
Mira vos, la costumbre de Aguilar. Todos eran Daniel.
Hay una tarjetita que... Algunos de los animales se han ido recuperando.
Sí.
No hay que pero dejar. Parece que andaban por... eran de la región centro los muchachos del
Tandón. Si alguien quiere regalarme un ternero, yo lo voy a criar en el jardín de casa. Contamos ya la historia, ¿no?
Sí, creo que sí.
Ya la contamos. Y ganó un premio encima. Creo que la contamos. ¿O no?
Campeón en Palermo.
Bueno. Campeón en Palermo.
Sí, una lechera.
La lechera que fue criada en el jardín de una casa.
No, no lo podemos nombrar.
No lo nombremos.
Dirigente.
No lo nombremos, pero
funcionario.
Le regalaron.
Nacional.
Escuchen todo, porque esto es increíble. Le regalaron un ternero, una ternera.
Volando.
No tenían vaca, no tenía campo. Y la crió en el jardín de la casa. Y terminó presentándola en Palermo y terminó ganando. Eso es increíble. Yo creo para escribir una historia. Te juro.
Crónicas urbanas, porque la vaquita se crió en el jardín.
Como de una noticia. Me hizo acordar a Cuento Chino, la película con Darín, ¿verdad? Que arranca con esa historia, que en realidad termina remitiéndonos a una canción de del Indio Solari, era, sí, ¿no? ¿Cómo? La vieja vaca cubana, no me acuerdo. Que cayó un pedazo de satélite y la terminó matando. Así fue la historia. Bueno, esto es más o menos parecido, es como para contarlo. Amigos que se quieran comunicar con nosotros, en un ratito voy a hacerles una invitación que llega desde Tierra del Fuego para una competencia automovilística que nos enviaron el día de ayer, pero hoy recién tenemos tiempo de hacerles la invitación. Para comunicarse con Campo en Acción, 343-4653-658.
En los suelos son un recurso no renovable. Su conservación es esencial para la seguridad alimentaria y un futuro sostenible. Campo en Acción, la voz de la producción.
Muy bien, vamos a recorrer, como lo hacemos habitualmente cada día, a través de nuestros colegas corresponsales en distintas radios que tiene Nacional en todo el país, para la geografía productiva, los temas, las historias de nuestra gente de campo. Y hoy vamos a irnos hasta Zapala. Desde allí nos informa Nélida López.
Muy buenos días, Miguel, Daniel, audiencia de Campo en Acción. Desde Zapala les contamos que desde el SENASA nos informaron en cuanto al programa de control y erradicación de sarna, pediculosis y otras enfermedades en los ovinos. Es obligatorio realizar desparasitaciones que deben estar certificados por un profesional médico veterinario o técnico del SENASA. Esto es a través de la resolución del SENASA número 40/2016. Al respecto, escuchamos al médico veterinario Carlos Soprío.
Concretamente, es una resolución que fue aprobada el año pasado, la 40/2016, donde el SENASA aprueba un programa de control para tres enfermedades ectoparasitarias, es decir, que parasitan externamente a los lanares, causando serios perjuicios económicos, tanto para la producción de lana, de pelo, o bien en su condición corporal, disminuyendo la producción de carne. Estas enfermedades son la sarna ovina, en sus diferentes formas, la melofagosis, que es la famosa conocida como garrapata del ovino, y la pediculosis, que es un tipo de parásito externo también, de dos variedades distintas de piojos, ¿eh? La pediculosis es los piojos de los lanares. Como novedad, esto surge, como ya dije, el año pasado, entrará en vigencia a partir de la próxima temporada estival, donde se produzca el movimiento transhumante de los productores en nuestra zona, y tiene distintos componentes, dentro de los cuales distingue y caracteriza a los productores tenedores de lanares en lo que es lo habitual en la geografía nuestra, el pequeño productor por ahí de subsistencia, de economía familiar, y el productor formal que reside en sus estancias con sus predios más formales, más establecidos, y también aquellos que hacen movimientos transhumantes de invernada a veranada y aquellos que no hacen ese movimiento transhumante. Para ambos está obligado a llevar adelante, al cabo del año, de tratamientos antisárnicos, que los hay de distintos tipos, y, por ejemplo, para el productor formal que no hace transhumancia, que la hacienda se mantiene permanentemente en un predio, está obligado a realizar y presentar ante las oficinas de SENASA correspondiente un certificado de sanidad ovina, es decir, que no padece la enfermedad, que ha hecho algún tratamiento en tiempo y en forma. Y para el productor transhumante, la exigencia van a ser de dos tratamientos anuales, uno previo a la subida a la veranada y otro al regreso de la veranada. Estos certificados tienen que ser presentados ante la oficina de SENASA correspondiente para la emisión de los documentos de tránsito que posibiliten la movilización de los animales, sea con el fin que fue venta, traslados, exhibiciones en eventos, etcétera, etcétera.
Desde Zapala, Neuquén, Nélida López, Radio Nacional Zapala, la radio de todos.
voy a perdonar a Nélida porque no me saluda nunca. No existo para Nélida. Esa pala, la temperatura oscila entre los 2 grados de mínima y los 8 grados de máxima. Probabilidad de lluvias y lloviznas aisladas. En general, diría Bustamante, vientos con intensidad temporal a vientos muy fuertes del sector oeste con ráfagas y otros grupos musicales. Mañana viernes, nubosidad variable, 4 la mínima, 17 la máxima. El sábado, nubosidad variable, 9 grados la temperatura mínima, 18 la máxima. Y el domingo, inestable, con probables precipitaciones, 5 grados la mínima, 14 grados la temperatura máxima en Zapala, Neuquén.
Y hablando de la situación que se está dando, en, por ejemplo, en la provincia de Neuquén y en San Luis, donde hay incendios desde ayer producto de vientos con ráfagas de más de 100 kilómetros por hora. Esto ha generado incendios en la zona de Serranías de San Luis, en la ciudad de La Punta, que es a unos 20 kilómetros al norte de la capital provincial. Bueno, algunos de estos incendios lamentablemente fueron intencionales y esto ha generado mucho nerviosismo porque, bueno, están totalmente descontrolados. Todos los cuarteles de bomberos de San Luis, de la provincia, están afectados a intentar controlar esto, que con la naturaleza que no te da una manito, obviamente que es muy complejo. El principal problema fue el humo que se dio en toda esa zona, que hubo que evacuarla para preservar la vida de los pobladores.
Buen día para los integrantes de Campo en Acción, dice Estela Vega desde Lambaré, Paraguay.
Un saludo enorme, Estela, entonces.
Paraguayos famosos, ¿verdad? Sin soplar y sin...
Sin haber.
¿Vos? Listo.
Armando,
Sí, no, no.
Ahí tenemos otro paraguayo famoso.
Roberto está en la cama todavía.
¿Qué hora hay? Bueno, ¿cuánto tiempo tengo para contestar?
Trajiste la almohada. Trajiste la almohada. Ya te voy a contar con respecto a un par de invitaciones que tenemos. 5 de la mañana, 20 minutos, momento de saludar a quienes se encargan de la operación técnica. Aquí a nuestro lado, Cristian Palleiro, señoras y señores, aplausos para él. Allí en LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, el Chino Cuenca, y un abrazo especial para mi querido amigo Diego Roldán.
No,
hace un par de días que no hablamos.
Se ha dormido.
Sí, no debe haber estado en alguna cata. Porque, viste que... no digo más eso, porque después terminan cargándolo. Nos vamos a ausentar un par de minutos. Ya volvemos, no se vayan. Pausa.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional. WhatsApp Nacional 116-584-0870.
Hola, soy Felipe Piña.
Hola, soy Roberto Martínez.
Los esperamos todos los sábados de 0 a 1 en Historias de Nuestra Historia, aquí
por Nacional, la radio de todos.
En pocos días, los argentinos vamos a elegir. Presta atención a estos consejos para evitar irregularidades durante la votación. Si sos votante, es clave que ejerzas tu derecho y vayas a votar. Si ya sabes a quién vas a votar, lleva tu boleta. El presidente de mesa es la máxima autoridad. Cualquier problema, habla con él. Si faltan boletas en el cuarto oscuro, pedí que las repongan, sin mencionar cuáles son. Nadie te puede obligar a votar a quien no querés. Ya sabes, estemos todos alertas. Seamos guardianes de nuestro voto y el de todos los argentinos.
Campaña Guardianes del Voto. Asociación Conciencia. Radio Nacional. Sonido Federal.
Hola, soy Julieta. ¿Vivo en Neuquén?
Desde Urquiza, Atilio, en Córdoba.
Hola, les habla Rodolfo, desde Rosario.
Y siempre escuchamos Radio Nacional.
Radio Nacional, porque es la radio de la cultura y está la música ahí de todo el país.
Nacional, 80 años. Todas las provincias en una sola radio.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 23 minutos.
Nos escuchás también en Tucumán
por AM 1190.
contate un chiste.
¿Sos de los que en las fiestas cuentan chistes? ¿O sos ese al que siempre le grita?
Che, invitate algo.
Tu sueño es ser como ellos.
Me gustó mucho la chica del circo, le invité a salir. Vamos a tomar algo, me dice, no puedo, estoy de novia. ¿Qué? ¿Tu novio es celoso? No, es el payaso.
Entonces, este concurso es para vos. Concurso de humor nacional. Para que nos cuentes tu mejor chiste, tu imitación más real, tu stand-up original o nos relates una mini historia. Tenés tiempo para inscribirte hasta el 30 de noviembre. Hacelo online en www.radionacional.com.ar y ganate 50.000 pesos y la oportunidad de ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional. Apoya Fondo Nacional de las Artes. Nacional. La radio de todos.
¿Quién está? Yo soy. Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Estamos ahí. Y estamos ahí y estaremos para ustedes, chicos, que pueden estar y participar. ¡Tenemos programa propio! Soy Vanina Jutkowski y los espero todos los domingos, de 3 a 4 de la tarde. ¿Hay alguien ahí? Por Radio Nacional, la radio de todos.
Estén ahí. Está buenísimo.
Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
Marcelo, que me envió un mensaje diciéndome, hoy es el Día de la Virgen del Buen Viaje, una advocación mariana que nace de una imagen de la Inmaculada Concepción colocada a las orillas del Camino Real y ante la que los viajeros se posternaban al marchar hacia el por entonces inhóspito territorio y las inhóspitas regiones. Las aventuras de Rodrigo Díaz. ¿Te acordás de Leloutier? Era el personaje Rodrigo Díaz de Carrera. ¿Era así? No me acuerdo. Luego los jesuitas, que tenían por patrona a la Virgen Viajera de Loreto, llevaron al lugar su culto con la denominación de Nuestra Señora de Loreto o Nuestra Señora del Buen Viaje. Es la Virgen Viajera de los jesuitas en Morón. El 5 de octubre, hoy, estamos recordándola. Gracias, Marcelo, por este saludo. Déjame que te diga por acá, déjame que te cuente Limeño, que tenemos a María Rosa Chiro, como todas las mañanas. Buen día, y que gane Argentina. ¡Uy, hoy es el día! ¡Hoy es el día!
No es el día de, pero estamos ahí, ¿no?
Estamos ahí.
El día ese.
Estamos ahí. Pero tengan fe, tengan
yo creo que sí. Yo la verdad que le tengo fe.
Hemos entrado por las claraboyas de los baños a los mundiales.
Yo la verdad que a pesar de todo le tengo fe.
Sí, tranquilo.
¿Te acordás de Argentina-Perú con Dieguito, de sí, técnico, señor, en la cancha River con Palermo, diluvio, Palermo, 3 goles? Que redimió toda su actuación, ¿no?
Tenés toda la razón del mundo.
Nos mandó a sudar. Bueno, ¿quién no come algún porotito, una lenteja, una arveja?
Porotito paso, porque después...
Pero vos sabés que garbanzo...
Una buena buceca con un buen poroto, ¿sabes?
¿Quién no vas a pasar todos los inviernos alguna cosita?
Por favor.
Y cada vez más consume. Y hay un mercado internacional muy grande, y la Argentina tiene muchas variedades que se están plantando en distintas zonas. Bueno, nosotros, en este, como somos entrerrianos y acá, algo de arveja se hace, no mucho, pero algo se ha hecho. Queríamos conocer cómo es el panorama a nivel nacional de las legumbres, y estuvimos charlando con Jorge Reynier, que es un destacado empresario, tiene una empresa exportadora, pero también es tesorero de la Cámara de Exportadores de Legumbres de Argentina. Son muchas las empresas que se dedican fundamentalmente a exportar. Argentina es un jugador en este mercado. Conocemos un poco entonces cómo es el panorama de las legumbres en nuestro país.
La verdad que las legumbres las han traído los inmigrantes, ¿no? Inmigrantes europeos, sobre todo de España y de Italia. Ellos ya han afincado en distintas zonas del país y han empezado a producir legumbres. En la Argentina producimos dos tipos de legumbres, que son los cultivos de invierno y los cultivos de verano. Los cultivos de verano son todos los porotos. Argentina produce porotos blancos, negros y de colores. Esto se realiza principalmente en lo que es el noroeste argentino. Te estoy hablando de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán principalmente. También se hace algo en el noreste de Catamarca y en el noroeste de Santiago del Estero. Eso es con respecto a las legumbres de verano. Las legumbres, los cultivos de invierno, son lentejas, arvejas y garbanzos. Eso se focaliza en sur de la provincia de Santa Fe, en norte de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, de la ciudad de Córdoba para el norte, para el lado de Jesús María, y también algo en el norte. Me estoy refiriendo al garbanzo, ¿no? Arvejas y lentejas te diría que es un cultivo principalmente de estas dos provincias, algo se hace en Córdoba, y el garbanzo te diría que hace 60% se siembra en Córdoba y un 40% en las provincias del norte. En total, más o menos calcularle unas 600.000 hectáreas que se siembran en Argentina, donde el 95% de lo que se produce o más está destinado a la exportación.
O sea que estamos consumiendo bastante poco en relación a otros países, a otras sociedades. ¿Cómo estamos?
Totalmente desfasados. Calcula que en la Argentina se piensa que el consumo más o menos de 700 gramos por habitante por año, y hay países que están en 14 kilos o más, ¿no? Así que nosotros por nuestra dieta, por el consumo de proteína animal, se consume muy poco. La legumbre sí es una especie de superalimento, ¿no? Que tiene proteínas, que no estamos hablando de más del 20%, proteína vegetal, buena fibra, tiene muy buena diagnóstico para todo lo que son enfermedades cardíacas, es comida apta para celíaco, realmente tiene un montón de propiedades, pero nosotros no las valoramos, ¿no? Es un tema así, no es que no las valoramos, las hemos desplazado por otro tipo de proteína, ¿no?
Exactamente, Jorge.
La produce esencialmente para exportar.
Jorge, le iba a preguntar, ¿a cuántos productores involucra esta actividad y en general la cadena, a cuánta gente involucra?
Claro, no me es fácil decirte una cifra, pero pensá que estamos hablando de infinidad de productores, porque hay varias provincias involucradas, ¿no? Si bien nosotros no estamos hablando de minifundios, como podría ser en algunos otros lugares, como parcelas pequeñas, aquí las unidades de producción tienden a ser más grandes. Te diría que no te puedo precisar, pero la cadena productiva es muy grande, porque pensá que esto involucra, en Argentina se usa tecnología de punta para la producción, ¿no? Nosotros estamos hablando de que se utilizan todas las herramientas químicas posibles para la siembra, para la lucha contra insectos, para enfermedades y el secado de la mercadería. Hay plantas de procesamiento que están en origen, o sea, en los lugares de producción, con tecnología de punta. En general se usa una selectora por color que son de última generación. Y lo que no se hace es industrialización, o sea, hacemos limpieza y clasificación y vendemos el insumo así, que sería materia prima para para la industria. En algunos casos se fracciona y se vende en los lugares de destino, y en otros lugares se destina a la industria, que puede ser en algunos casos la molienda, en otros casos son tetrabric, lata o frasco.
Jorge, de todas estas legumbres que estuvimos charlando, ¿cuál es la que más crece en cuanto a superficie y a adaptación por parte del productor?
Vamos a ir en general. Yo te diría que si hablamos en cantidad de hectáreas sembradas, vos tenés un poroto negro con unas 200.000 hectáreas, el poroto alubia, que es el poroto blanco, sí, por excelencia, eso podemos hablar de 150.000 hectáreas, y el que ha crecido enormemente en el último tiempo ha sido el garbanzo. El garbanzo ha tenido dos motivaciones específicas de crecimiento. Por un lado, un desarrollo genético llevado a cabo por la Universidad de Córdoba y por el INCA, donde han sacado nuevas variedades. Esto estamos hablando de los últimos, te diría, 20 años o un poquito más, que han desarrollado variedades nuevas de garbanzo. Empezó con el Chañarito, después empezó el Norteño, ahora contamos con el Kiara y el Felipe, o sea, distintas variedades que han sido desarrollos genéticos argentinos, ¿no? Y ha pasado de exportar a Argentina 15 años de atrás 2.000 toneladas, a exportar el año pasado casi 150.000 toneladas de garbanzo. Ha sido un crecimiento explosivo que estuvo de dos patas. Por un lado, estaba la pata del desarrollo genético de nuevas semillas, que le dio posibilidad al productor de contar con nuevas herramientas. Y por el otro lado, como ustedes se acordarán, había problemas en los últimos 10 años, hubo problemas de comercialización para el trigo.
Sí, señor.
Entonces muchísimos productores empezaron a buscar alternativas. Una alternativa a los cultivos de invierno para zonas trigueras fue el garbanzo. Y el garbanzo en algunas zonas llegó para quedarse. O sea, no fue una alternativa de momento, sino en las zonas donde rindió muy bien, se adaptó y hoy se cuenta con un know-how de tecnología, de conocimiento, de plantas de preprocesamiento y nos ha acompañado en el mercado internacional, ¿no? Porque eso con respecto a la Argentina y con respecto al mercado internacional del garbanzo es una legumbre que ha estado más demandada en los últimos tiempos, ¿no? Que ha crecido la demanda por distintos factores. Por un lado, una especie de moda. Por otro lado, se ha volcado el garbanzo al pet food, al alimento para mascotas. Se lo utiliza también en algún tipo de fideos, o sea, en el tipo de pasta. Se utiliza mucho para snack. Bueno, esto ha dado lugar con algunos acontecimientos climáticos, como siempre hay en el mundo, de problemas por el monzón de India, por sequías o excesos de agua en Estados Unidos y en Canadá. Bueno, por distintos factores, Argentina ha podido meterse en este mercado y hoy es un actor principal. En la última reunión de Vancouver que hubo las legumbres, hace una vez al año una reunión en algún lugar del mundo donde se junta toda la industria de la legumbre, producción, comercialización e industria, y en ese caso ya Argentina en la última reunión estamos como invitados para charlar de nuestro producto, ya aparecemos en las cifras exportables y demás, ¿no? Es una cosa muy interesante, todavía tiene un camino para crecer, por supuesto que como vos sabés las aguas siempre tienden a equilibrarse, ¿no? Sí, sí. Pero ante una mayor demanda, Argentina con su crecimiento ha podido responder perfectamente para el mercado y además con precios atractivos ha sido una cuestión, digamos, de decisión muy rápida para los productores, ¿no?
Jorge, lo último, ¿qué valor tiene hoy para un producto como es el garbanzo por tonelada de la exportación?
A ver, ¿querés que te dé un precio FOB o querés que te dé un precio para el productor natural?
Para el productor que puede estar más interesado.
Mira, yo te diría que hoy el productor va a estar recibiendo por su producto. Habría que ver cómo son los rindes, porque esto es un tema particular, porque de acuerdo a los calibres tienen distintos precios, pero calculá que hoy estimo que el productor va a poder estar recibiendo en campo entre 800 y 900 dólares por el producto, ¿no? Por tonelada producida. Sí.
Pero bueno, Jorge, ha sido muy amable con todos estos datos. Muchas gracias.
No, por favor, siempre a disposición. Y bueno, nosotros tenemos una deuda pendiente que es fomentar el consumo en la Argentina de este producto, ¿no?
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
En pleno centro de Montevideo, en calle Julio Herrera y Obes, al 1182, hay un edificio histórico. El edificio se llama Liberaig. ¿Por qué se llama Liberaig? Porque los constructores fueron Chil y Jacobo Reichmann, o Reichmann, como es que se pronuncia el apellido, y homenajearon a sus esposas Lila y Berta en el nombre del edificio. Pusieron Liberaig. ¿Qué tiene de particular? Pero entre el 4 y el 5 de noviembre del año 1965, el edificio de Liberaig fue testigo del caso de tres ladrones provenientes de Buenos Aires que vivían y pasaron sus últimos días en el apartamento número 9 del edificio. Hubo un intenso tiroteo entre los ladrones y la policía, el cual duró aproximadamente unas 14 horas. Murieron dos de los policías, el agente Héctor Horacio Aranguren y el comisario Washington Santana, y los tres sospechosos, que fueron Roberto Dorda, Marcelo Brignone y Carlos Mereles. Había un cuarto integrante de la banda que fue asesinado a tiros en Buenos Aires. En Plata Quemada aparece mencionado este edificio. Y hay una canción en la que aparece mencionado el edificio, en la que aparece la gran muñeca, que aparece Carlos Molina, un payador anarquista, el boxeador Mario Benítez, y de los tres integrantes de este tema musical, bueno, conozco a dos, me faltó Canario, lamentablemente no tuve la posibilidad de charlar con él, me hubiese gustado invitarlo al bar, y de bares sabía y mucho. Con Jaime he hablado varias veces, lo he presentado dos o tres veces en distintos escenarios, y con el maestro Castro de la Murga Falta y Restó, bueno, fui el primero que lo presentó cuando se presentaron por primera vez aquí en la ciudad de Paraná. ¡Qué viejo que soy! Llego a esa conclusión, y me faltó Canario para charlar con él y preguntarle qué se sentía cuando decía:
no lo vieron a Molina, que no pisa más el bar, ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverás, Mario Benítez, con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberais? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción. Me voy como se han ido tantos, que el recuerdo disfrazado de santo y su historia se ha vuelto ilusión. Descubro el disco de amargura que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz.
Se va como se han ido tantos, Carnaval le regaló su manto, su etapa se vuelve canción.
Estoy recordando las crónicas y dice: frente al edificio Liberay, donde tres criminales argentinos están parapetados desde hace horas y resisten una tremenda balacera de cientos de policías montevideanos, hay un grupo variopinto de periodistas, vecinos, curiosos, jerarcas y futuros artistas. Entre otros, allí estaba un chiquilín de 12 años llamado Jaime Ross, que vivía a la vuelta. Los periodistas Antonio Mercader, futuro ministro, Luis Hierro López, futuro vicepresidente, así como Eduardo Galeano, un joven escritor en sus inicios que luego publicaría un libro sobre ese hecho titulado Los fantasmas del Día del León. También estaba un misterioso policía argentino de apellido Verdún, mezcla de inspector Magret y Elliot Ness porteño, que una década después tendrá un papel siniestro durante la dictadura argentina, como si fuera la tapa del disco de Sargento Pepper. Es cierto, tal cual, qué historia tan particular, tan rara. 5:40 a.m, va, nos pasamos un minutito, pero valía la pena. Vamos a establecer una nueva pausa, ya volvemos para el último tramo de Campo en Acción, no se vayan.
Seguí en Nacional, seguí escuchando Campo en Acción. 116-584-0870. WhatsApp Nacional. Próximo programa, Panorama Nacional.
Todos los vientos del Sonda al Blanco, todos los paisajes de los esteros a los glaciares, todas las musicalidades del loncomeo a la copla, todas las realidades desde el Chaco salteño a Plaza de Mayo. Radio Nacional une 24 provincias con 49 emisoras y estoy orgulloso de estar desde las 9 con todo el país de lunes a viernes. Soy Cholo Gómez Castañón.
Hay cosas de grandes que se ven mejor con ojos de chicos. Por eso ahora les toca hablar a ellos.
El mundo es insólito, pero la radio es así.
Estamos acá con tres invitados especiales:
Alejo, Sebastián,
María Inés.
Visita Tecnópolis, acércate al estudio de Radio Nacional y viví nuestro taller de radio en familia.
Ignacio, ¿cuántos años tenés?
5.
¿Cómo 5? ¿Cuántos años tenés?
6.
¿Por qué dejaste el Barcelona Neymar?
porque Suárez me empezó a pegar pelotazos y me molestaba mucho.
Más de 20.000 chicos ya participaron. Solo faltas vos.
Somos de la escuela número 1. Estamos en Tecnópolis, en Radio Nacional.
Te esperamos miércoles, jueves y viernes de 10 a 18. Sábados, domingos y feriados de 12 a 20. Nacional en Tecnópolis. La radio de todos.
Chau, chau.
Ahora, Nacional. En todo el país.
5 de la madrugada, 43 minutos.
Nos escuchás también en Viedma.
Por AM 1150.
Ma, vamos al parque.
Bueno, Spinetta cuando hizo Artaud.
Bobby Flores.
Nadie sabía quién era Artaud.
Eso es bueno, pero lo averiguaron mucho.
Héctor Larrea.
Yo fui a comprarme libros de Artaud y yo leí, gracias a Spinetta, El Iogábalo de Artaud.
Sábado, desde las 23.
Un día le digo a Luis, yo por vos me compré El Iogábalo.
Mirá lo que te traje.
Me dice, y pero no me tenés que dar tanta voz.
Por la radio de todos.
¿Quién me viene a buscar hoy al cole, ma?
Porque siempre podemos contar con ellas. ¡Feliz día a todas las madres! Es el deseo de Radio Nacional.
Hola, soy Mona Moncalvillo. Te espero para escuchar Dos Ideas Juntas acá en la radio todos los domingos a las 3 de la mañana. Cultura, música y los mejores recuerdos de nuestra historia.
Nacional te conecta con todo el país. En Twitter, @NacionalAM870.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes, por Nacional.
3434-653-658. Una invitación. Se va a realizar la sexta Hermandad Histórica entre noviembre 11 y 12 del 2017. Se realiza con autos que han hecho historia en la provincia de Tierra del Fuego, en Río Grande. Se recorren casi 800 kilómetros entre dos países, Argentina y Chile. Es el gran premio de la hermandad, marcas Renault 12, Fiat 600, Chevrolet 400, Ford Taunus. Es una prueba de regularidad. Participan autos de Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, así también de Chile y Punta Arenas, de Porvenir, Chile y Punta Arenas. Este año nos va a acompañar el Garage TV y medios de ambos países. Un abrazo grande, amigos. Están invitados a los que quieran participar de esta hermosa aventura de regularidad con autos que han hecho historia. Gracias por la invitación que nos envía, y por supuesto que nos vamos a replicar, Alberto, quédate tranquilo, que es quien nos envía habitualmente las fotografías de su viaje de camino a Ushuaia, ahora haciendo esta invitación. Ya la hemos, bueno, diseminado por todo el país. Seguramente alguien va a aparecer.
Muy bien, 5:46, vamos a repasar los principales mercados.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
Ayer en el mercado de Chicago los contratos terminaron cerrando con saldos dispares. En el caso de la soja, ajustó el día en alza ante una ralentización de las tareas de cosecha en los Estados Unidos. El maíz continúa en retroceso ante los reportes de buenos rindes en las primeras tareas de recolección, mientras que el trigo cerró ayer con valores en bajas que se dieron producto de ventas técnicas. Mientras tanto, en la plaza local hubo retrocesos para los ofrecimientos disponibles. La abulia persiste en el mercado disponible local, con ofertas de compra por mercadería disponible que encuentran presión a la baja ante un dólar más debilitado frente al peso. Y en el caso de la soja, ayer, con entrega inmediata, se llegaba a pagar en la Plaza Rosarina 4.300 pesos de la tonelada, mientras que para la entrega en mayo del 2018... tenía ofrecimiento de $260 la tonelada. En lo que a maíz se refiere, la propuesta por la mercadería disponible era de 2.300 pesos por tonelada, aunque los ofrecimientos podían mejorar considerablemente si se aceptaba la condición contractual. Y en el caso del maíz nuevo, las mismas podrían posicionarse para los meses entre marzo y mayo entre 142 a 145 dólares la tonelada. Para el trigo, con entrega inmediata se llegó a pagar 2.900 pesos y 170 dólares para la posición de enero, mientras que el girasol tuvo un valor propuesto en su condición disponible de 310 dólares la tonelada en la Plaza Rosarina.
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados, Liniers en este momento.
Producto de dos remates especiales que se van a realizar en el día de hoy, el ingreso al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers en un día jueves es de 1.172 animales. Recordamos que en el día de ayer también hubo otro ingreso pobre, hubo un arribo de apenas 7.632 cabezas, donde la demanda trabajó con cierta selectividad a pesar del volumen ofrecido. Vamos a hacer ahora un rápido repaso de los valores que se consignaban en la jornada de ayer como definitivos. En el renglón de los novillos mestizos, de 431 a 460 kilos, trabajó con un valor mínimo de 30 y un máximo que llegó a los 36. Los novillitos de 351 a 390 kilogramos oscilaron de 30 a 37 pesos. Las vaquillonas con idéntico peso arrancaban con un valor mínimo de 20, lograban un máximo de 35. Los terneros oscilaron de 27 a 37 pesos con 20. En el renglón de vacas buenas se partió de un valor mínimo de 19 para lograr un máximo de 32, mientras que los toros, que arrancaron con un valor mínimo de 22, lograron un máximo de 32.50. Reiteramos, estos son valores correspondientes a la jornada de ayer, mientras que para el día de hoy, debido a dos remates especiales, hay un arribo de 1.172 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
Vamos con los datos del tiempo en Buenos Aires. A esta hora, 20 grados 4 la temperatura, 62 el porcentaje de la humedad. Ha descendido, 18 grados 5, 72 el porcentaje de la humedad. Cielo nublado, la máxima prevista para hoy, 24 grados.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción, por Nacional.
En los años 60 consumíamos a nivel mundial unos 9 kilos de pescado por año y por habitante. Ese consumo se duplicó en la primera década de este nuevo ciclo, y esto significa también que hay una mayor presión de captura. Es por ello que muchos países están desarrollando sistemas de producción de peces en cautiverio y buscarle las alternativas, porque es una demanda, es una proteína muy demandada en todo el mundo. Estuvimos charlando con quien es el responsable del programa de piscicultura del Ministerio de Producción de la provincia de Santa Fe, porque están desarrollando desde hace tiempo un trabajo para, bueno, que la presión que se hace sobre los peces del río Paraná fundamentalmente no sea tan fuerte y podamos seguir teniendo peces para consumir. Charlamos con Marcial Bruñón, que nos cuenta un poco el trabajo que se está haciendo.
Comenzó el proyecto, o el plan, en realidad, provincial, en el año 2012, con la puesta en marcha de un centro de experimentación acuícola en la localidad de San Javier, comenzando prácticamente desde cero, ¿no? Si bien había algunas experiencias puntuales y dispersas en nuestra provincia, el Estado por primera vez tomó la decisión de iniciar la actividad en nuestra provincia. Por ese entonces, por decisión del gobernador Antonio Bonfatti y con la coordinación en su momento del plan del doctor Carlos Corbalán, se comenzaron las primeras inversiones, tanto productivas como también, y al poco tiempo, la realización de un laboratorio y una granja piscícola permitió avanzar en la reproducción. Estamos trabajando desde aquel entonces hasta ahora principalmente con la especie PAC. Entonces se montó un laboratorio para la reproducción. En un primer momento se traían de las provincias del norte, que tienen algún grado de avance mayor a nuestra provincia, Formosa, Misiones y Corrientes, y bueno, a partir de esta inversión se comenzó con la reproducción en nuestra provincia.
¿El plan qué contempla? ¿Qué tipo de actividades, acciones contempla para involucrar a la gente interesada?
Es un plan integral y por lo tanto comprende todas las dimensiones pymes que puede tener un plan de desarrollo productivo con un especial énfasis en lo que es el agregado de valor, en este caso la producción de pescado, que es un imperativo que tenemos muy marcado y que es un eje central del Ministerio de la Producción en la figura de nuestro ministro Luis Contigiani, que nos vertebra todo un conjunto de acciones que tienen que ver con el apoyo a pescadores, con quienes venimos trabajando desde entonces, desde el año 2012, en la parte productiva, con emprendedores que se han ido sumando, algunos productores también agropecuarios, y trabajamos tanto en la provisión de los juveniles, que es la semilla, en este caso en términos de la piscicultura, que se siembra, en el apoyo técnico, en acompañar a los emprendedores en una actividad completamente nueva, novedosa para todos, ¿no? Incluso para nosotros mismos que estamos desde el Estado también aprendiendo y generando información, que es un objetivo prioritario en una provincia donde no tiene una historia de desarrollo acuícola. Entonces, digamos que el plan se compone básicamente por varias líneas de trabajo, como te decía, todo el apoyo a la parte de producción primaria, con distintos sistemas de productivos, ya sea intensivos, en jaulas, flotantes sobre el río, como también en estanques, y estamos también comenzando experiencias con en arroceras, el apoyo al agregado de valor, capacitaciones, tanto en lo que es la transformación de la carne de pescado, el destinado, el uso de subproductos, y llegando a lo que es el plato, pensando que este proyecto se desarrolla fundamentalmente, hasta el momento, en la zona de la costa santafesina, sobre todo en los departamentos Garay y San Javier, y donde hay ese corredor de la Ruta 1, ¿no? Que es un corredor bastante turístico, donde también tenemos ese plus, ¿no? De poder ofrecer al turista un plato de pacú involucrando a la gastronomía. Entonces estamos arrancando, haciendo toda la cadena. Desde la reproducción hasta el plato.
Marcial, ¿cómo caracterizan ustedes actualmente al recurso pesquero tradicional, digamos, el que se puede conseguir en el río Paraná y sus afluentes principales?
Bueno, es el recurso ictícola está comprometido desde hace ya un tiempo. Si bien no hay estudios científicos que nos permitan cuantificar, sabemos que es un recurso escaso, que está al tope de su posibilidades de extracción, y en esto, digamos, aquí es donde radica uno de los pilares del norte que tenemos en cuanto a la producción de peces en cautiverio, y tiene que ver con esto, con el recurso natural que ya no soporta más extracción. Incluso la estadística de los últimos años marcan que está estancado y va a seguir así. En caso de aumentarse, se va a agotar completamente. Y bueno, justamente el plan de piscicultura surgió un poco dando respuesta a esto, ¿no? A la cuestión ambiental, buscando alternativas para los pescadores. Por eso implementamos el sistema de producción intensivo en jaula flotante para familias que no tienen tierra, pero sí tienen una cultura ligada al río, como una alternativa de producción y de quitar presión sobre el recurso.
No, lo último que te iba a consultar tiene que ver un poco con el tipo de apoyo que tiene un emprendedor que esté interesado en iniciarse en esta actividad, o aquel que se puede reconvertir de la pesca tradicional, el pescador artesanal o comercial del río, a algún tipo de emprendimiento más intensivo.
Bueno, en el caso de los pescadores, y tratándose de una fase de generación de información y de experimentación adaptativa, donde estamos generando información, nosotros desde el Ministerio proveemos jaulas en comodato a los pescadores que no tienen posibilidades o escasas posibilidades de adquisición propia. Se les brinda la posibilidad de contar con las jaulas en forma de comodato, se les entregan los juveniles, que se utilizan 400 juveniles de pacú de aproximadamente 100-150 gramos por jaula. Las jaulas tienen 16 metros cúbicos, tienen 3 metros 20 de diámetro por 2 metros de altura. Ahí se alojan los 400 juveniles y buscamos alguna alternativa local, depende del lugar donde estemos trabajando, para que se les entregue compré un crédito para el alimento balanceado para todo el ciclo. Es una de las modalidades que estamos haciendo con pescadores, con emprendedores. Hemos tomado opciones de con asociaciones para el desarrollo, por ejemplo, de financiar todo el módulo productivo, jaula, juveniles y alimento balanceado para todo el ciclo. En algunos otros casos estamos entregando a nosotros las jaulas y los juveniles y que el productor compre el alimento si es que el proyecto es innovador. ¿Qué es hoy innovador para nosotros en esta fase del plan? Que podamos incursionar en nuevas latitudes que no tenemos hasta ahora presencia y que no hemos podido generar información, o algún sistema productivo nuevo. Por ejemplo, lo que comentaba recién, en arroceras, en los baletones, en los canales de riego de las arroceras, experimentar. Entonces hacemos una experimentación conjunta, el Estado con el productor. Entonces ahí vemos, de acuerdo a los objetivos del emprendimiento, hasta dónde aporta el Estado. Y por último tenemos dos cuestiones de financiamiento para aquellos que ya desean invertir y que cuentan con la información que se ha generado y les seduce, digamos, la actividad, que son un fondo de créditos que se va a poner en marcha en muy poco tiempo para productores no bancarizados y, por otro lado, bueno, un fondo de inversión que va a estar anunciándose en poco tiempo también, que ya son créditos más de mayor magnitud.
Muy bien, escuchábamos a Marcial Bruñón, coordinador de piscicultura de la provincia de Santa Fe.
Rapidito, los escuchamos todos los días en una radio de 20x30, chiquitita a pilas. Yo tenía 10 años cuando escuchaba el ET14, nunca les escribo ni los saludo. Tenemos 64 años, Julio y Ramona desde Crucecitas Séptimas. Gracias.
Un beso, ¿no?
Y Julio, le mandamos saludos a Audino Sangoy y Gladys Caluba, que son los padrinos de nuestro querido amigo Hugo Sangoy, que están cumpliendo hoy 54 años de casado.
Nos vamos.
Y le vamos a dedicar un tango, pero dentro de un ratito.
Señor.
Y dice que fue buena la reunión de ayer en Bogotá. Gracias a todos por acompañarnos. Por supuesto, volvemos mañana a las 5 aquí, desde LT14 y, por supuesto, por Radio Nacional.